Estaba pensando cómo iba a empezar esto. Y de profesión te platico que soy psicólogo. Y todos así. Tranquilos. El Evangelio es poder de Dios para. Pero quiero decirles algo. Si nos vamos al extremo de las cosas, en la psicología, si tú crees que puedes hablar con Dios y que Dios te escucha, eres considerado esquizofrénico. Así que si de repente empiezo a contarte cosas y dices, eso está muy loco, todos aquí estamos muy locos. Porque el Evangelio es locura, pero también es poder de Dios. Me siento muy privilegiado, la neta, de estar el día de hoy aquí frente a ustedes con un tema tan importante como es el evangelismo con el poder del Espíritu. Ahora, no puedo pensar en una mejor manera de empezar algo así que no sea orando. ¿Oramos? Yo quiero orar por todos ustedes. Dios, te ruego que envíes tu Espíritu Santo a este lugar. Y que, Señor, si uno se quedó con las ganas de ser bautizado con el Espíritu después de lo que Cris y después de lo que hemos escuchado, Señor, que tú envíes a tu Espíritu Santo y que seamos bautizados en ti, Señor. Y Dios, yo te pido que llenes este lugar con tu amor, con tu paz, con tu gozo, con tu fuego, Señor. Y llena nuestro corazón con fuego por las almas. Y Señor, te ruego que por favor uses este mensaje para encender el corazón de estos hombres y de estas mujeres por las almas. Señor, si hay alguien aquí que está cansado, que sea tu espíritu el que le dé descanso. Si hay alguien aquí que está listo para tirar la toalla, Señor, que sea tu espíritu el que le muestre que tiene que seguir. Y que aligeres la carga, Señor. Y si hay alguien que está batallando con algo, si hay alguien que tiene miedo, si hay alguien que está batallando con ansiedad, Señor, que sea tu espíritu y el agua viva la que remueva todo eso. Queremos todo de ti, Señor. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el tema es evangelismo en el poder del Espíritu. Sin ir más lejos. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Te cuento súper rápido. Yo crecí en un contexto de iglesia en el que desde muy pequeño fui a los grupos de jóvenes y mi generación fue de grupos de jóvenes donde tenías que buscar las maneras sabidas y por haber, por mantener a los jóvenes como fuera. Pizzas, películas, cine, tacos, lo que sea que puedas hacer para que los chavos no se vayan de la iglesia. El problema en eso es que toda la base estaba en el entretenimiento. Y el entretenimiento no tiene poder. ¿Por qué los jóvenes corren a las drogas, a la pornografía, al dinero? A que cuando tienen problemas cortarse. ¿Sabes? Este es un dato también que te quiero dar. Cuando yo llegué bueno, cuando Dios me. No llegué, me trajeron. Cuando Dios me puso como pastor de jóvenes, una de las cosas que yo generalmente veía en las consejerías era. Odio a mis papás y tengo problemas de pornografía. Era como el top dos en consejerías. Igual y en tu iglesia son, digo mentiras y leo mucho la Biblia, aquí era algo así. Pero, o sea, he visto con el paso del tiempo que realmente los problemas que los jóvenes tienen han ido cambiando. Y de pronto he visto en consejerías que las situaciones y los temas que traen son realmente rudos, son realmente reales. sea, de decir me quiero morir. No hace mucho tiempo llegó un chavo y me dice, me quería suicidar, era mi anhelo, y estaba orando y dije, Dios, te voy a dar una oportunidad, voy a vivir. Y justo en esa semana en la que dice eso, unos tipos en una camioneta lo suben y lo violan. Dice, me quiero morir. He aprendido que los jóvenes tienen necesidades y problemas reales, y que lo mejor que podemos hacer por ellos es entregarles fielmente el Evangelio y enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles que a cómo estudiarla, a cómo abrirla, como dice Jaime, a que su Biblia tenga la grasa de sus dedos. Porque eso es lo único que va a producir transformación y crecimiento en su vida. ¿Y sabes qué? A medida que crecen, que empiezan a profundizar en la Biblia, empiezan a amar más a Jesús, y el resultado de eso es fuego. Su espíritu comienza a arder, y cuando un joven está encendido, quiere que toda la gente a su alrededor tenga lo mismo que él está experimentando, y entonces termina trayendo a gente a la iglesia, a su amigo, a su familia, a todo el mundo a su alrededor. Y yo no creo que esto es algo exclusivo del grupo de jóvenes, sino que esto es para toda la iglesia en general. Porque hay poder en las buenas noticias de Jesús. Hay poder en la historia de la muerte, la resurrección y la vida de Jesús. Ahora yo sé, se lo estoy diciendo a pastores y a líderes. Todos ustedes esto ya lo saben, lo han enseñado, pero no quiero subestimar ni por un segundo el poder del mensaje. Lo que las personas necesitan no es terapia. Lo que las personas necesitan es conocer las buenas noticias de lo que Jesús hizo en la cruz, cómo murió por nuestros pecados, que si creemos en Él y nos arrepentimos, pasamos de muerte a vida, que podemos vivir para el propósito para el que fuimos creados, y que un día Jesús va a venir por nosotros y viene pronto. ¿Puedes ir a Hechos capítulo 17? En Hechos capítulo 17 nos presenta un hombre. Que está entrando a la ciudad de Atenas, una ciudad plagada en idolatría, y él voltea hacia todos lados y ve cómo están completamente perdidos, muertos en sus delitos y pecados, y ya sabes la historia, ¿no? Es la del el Dios no conocido, y cómo aprovecha esa situación para poder presentar el Evangelio. Pero mira el versículo 16, ¿qué es lo que dice? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, aquí está lo que quiero que pongas atención. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice que Pablo, que el espíritu de Pablo se enardecía. Enardecía, es, podríamos ponerlo como que le dolía y le molestaba que la gente no considerara a Jesús en su vida. Una pregunta para todos ustedes. ¿Tu espíritu se enardece por las personas de tu ciudad? Y no me estoy refiriendo a las personas, no me estoy refiriendo a si amas a la gente de tu iglesia. Estoy seguro de que sí, todos ustedes aquí están porque aman a su iglesia. Jamás pondría en duda eso, pero yo me refiero a las personas que están afuera de la iglesia, las que nunca pisarían. Los skates, los meseros, la cajera, el gerente en el restaurante o en la fondita, dependiendo de tu presupuesto, el viene, toda la gente con la que nos topamos en el día a día. Nuestro país necesita el Evangelio. En las escuelas, en los hospitales, los policías, los militares, pero también las calles, las plazas, los parques. O sea, yo sé, Muchos de ustedes tienen mucho más tiempo que yo en el ministerio y muchas más historias de las que yo, pero podría contarles y... Pero lo tengo que decir, lo tengo que transmitir, porque ustedes tienen influencia sobre otras personas. Porque todos ustedes representan a muchas otras personas que están en sus ciudades y no tienen ni idea de la magnitud y de la influencia que pueden tener. Tú me ves aquí y dices, ay, trae la gorra, no se sabe ni poner la gorra. No te imaginas cuando llegué. Una de las cosas, es que yo, por ejemplo, cuando llegué, o sea, yo soy skate, yo patino, eso ha sido mi deporte de toda la vida. Y en el skate, tú ves a los policías como el enemigo. O sea, nosotros le llamábamos a los policías puercos, los puercos. Y aquí en la iglesia me enseñaron que los policías no son los puercos. Son gente honorable. Que solo un valiente trabajaría como ellos trabajan, con el sueldo que tienen, con el peligro que corren. Tienes influencia. Y nuestro país necesita el Evangelio. Te digo, las escuelas, los hospitales, los policías, los militares, las calles, las plazas, los parques. Y sí, se ha intentado sacar a Dios de absolutamente todo y los principios bíblicos se han buscado sacar de todas las áreas de nuestro país y podemos ver las consecuencias de eso. Ver la delincuencia, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, feminicidios, abortos, agenda LGBT, suicidios, depresión. Y todo eso ha sido porque como país hemos hecho a un lado a Dios, pero al mismo tiempo... Para ti y para mí eso significa que tenemos una gran, gran chance, ¿no? Para predicar el Evangelio como en ninguna otra parte. Si México está en completa oscuridad, eso significa que hay una tremenda oportunidad para que la luz del Evangelio resplandezca. Estamos en un lugar perfecto para que el avivamiento... ¿Te imaginas que desaprovecháramos la oportunidad y la puerta que Dios nos está dando? Vamos a entretenerlos. Vamos a buscar ser relevantes. No. La gente necesita a Jesús. Ser llenos del Espíritu Santo, eso es lo único que realmente hace una diferencia. El Evangelio es un asunto de vida o muerte. Nuestra oración constantemente tiene que ser que nuestro corazón arda por las personas que no conocen a Jesús. ¿Tienes ese ardor por la gente? Jesús lo tenía. Y cuando Él veía multitudes, Él sentía compasión por ellas y por eso encargó a los discípulos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Acompáñame a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, chécate el versículo 14. Dice que estamos hablando del tiempo cuando Jesús resucitó y entonces dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No sé tú, yo me puedo encontrar muy bien con los discípulos en esto. Y a veces, este último año, o sea, no tienes idea de la magnitud en la que Dios me ha mostrado la incredulidad y dureza de corazón. Y ahí están, ¿no? Están viendo a Jesús resucitado, los discípulos, los 11, o sea, los más cercanos, los que estuvieron 3 años con Jesús siendo discipulados, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y chécate esto, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algo importante. El texto no ha terminado ahí. Mira lo que dice el siguiente versículo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está en la Biblia. Y no sé tú, pero yo fácilmente me quedo en la primer parte y digo, sí, lo del Evangelio, es más fácil. Porque si yo oro por una persona para que nazca de nuevo, simplemente oro por esa persona y si nace o no nace, pues no lo veo, nada más. Es algo invisible. Pero orar por una persona para que sane y no sana, eso sí se nota. Mejor no me meto en esa zona de peligro. La Biblia nos enseña que los milagros son la evidencia que demuestra que Él es el Hijo de Dios. Es el poder de Dios tocando la vida de las personas a medida que predicamos el Evangelio. Jesús dijo que iba a enviar poder para que fuéramos sus testigos. Eso es Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Y cuando está hablando de poder, está hablando de poder. Evangelismo, o sea, Chris nos lo dejó súper claro. No hay ningún área en la que nosotros podamos operar o podamos movernos en la que no necesitemos el poder del Espíritu Santo. Y evangelismo no es la excepción. Algunos me han preguntado hoy, oye, ¿cómo le han hecho ustedes para entrar en las escuelas? Solo el poder de Dios para abrirlas. No hay un método, de veras no lo hay. O sea, que si lo hemos intentado a través de gobierno con el área de la juventud, lo ha hecho una vez Dios y después a la siguiente vez dice, pues qué crees, ya no lo voy a hacer así. Oh, yo pensé que este era el método que iba a aplicar en todos lados. Y dices, ok, voy y toco directamente a la escuela. Funciona unas veces y en otras, nada. Porque entonces, si encontráramos un método, ya no necesitaríamos depender de él y ya no necesitaríamos de su poder. El derramamiento del Espíritu Santo era para que sus seguidores recibieran poder para ser sus testigos. Y lo podemos ver con Jesús una y otra vez. Jesús hizo muchas señales y milagros. Transformó el agua en vino, sacó demonios, curó al paralítico, sanó ciegos, sordos, leprosos, mujer con flujo de sangre, alimentó a los 5,000, caminó sobre el agua, calmó tormentas, resucitó muertos, fue a la cruz por nuestros pecados y resucitó. El más grande de los milagros, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Luego nos quejamos, ¿no? De las luces y de las máquinas de humo. Sí, porque sabemos y conocemos que hay algo mucho mejor que eso, el poder de Dios. No es que estemos peleados, es una máquina que saca humo. Pero cuando eso lo quieres poner en lugar de ver desplegado el poder de Dios y decir, en debilidad, Dios, como tú quieras, como sea. Las señales y los milagros es la publicidad que anuncia el Evangelio y quién es Jesús. Chécate Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 30. cuando están hablando del propósito del Evangelio de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuál era el propósito de esas señales? Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y no es que persigamos las señales y los milagros. No. Pero las señales y los milagros tienen que apuntar a quién es Jesús. Si realmente creemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, eso significa que el Espíritu Santo también es el mismo. Y si el Espíritu Santo es el mismo, lo que leemos en el libro de los Hechos debería de ser lo mismo también. Y yo sé, no soy Benny Hinn, no soy Carl Luna, no. Yo sé, muchas veces se tiene miedo a esta parte por la carismanía que ha habido. Y como igual lo explicaba Chris hace rato, ¿no? Está el lado en donde dicen, no, ya vamos a quitar la Biblia, simplemente vamos a dejarnos fluir en las visiones y en la revelación personal que yo tengo con Dios, y entonces se hace pachanga loca. Y por el otro lado es, no, vamos a fingir que nada de eso existe. Mira, seguro sí hay don de lenguas y sí los dones del Espíritu sí son vigentes, pero en otro lado, aquí no, en esta iglesia no los practicamos. Se practica luego cuando estamos en grupos seguros. Ok, ¿cuándo fue la última vez que ejercieron los dones de lenguas? Y sí, yo sé, los milagros se han mal usado y el enfoque se ha llevado a extremos que nada que ver. Pero la Biblia es clara también en esto. Y la palabra de Dios nos muestra que puede haber un balance entre las señales y los milagros y la palabra de Dios. La Biblia es el ejemplo perfecto de cómo hay un balance. La Biblia habla de las dos cosas y nos lo muestra. Y puedes ver cómo sale el poder de Dios a través de la palabra y hace una transformación en la vida de alguien con el Evangelio, pero también que son convencidas por el Espíritu Santo, nacen de nuevo, se arrepienten y reciben el poder de Dios para ahora poder ir con otra persona y... Las señales... Los milagros y los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy. Jaime empezó a contar ahorita, ¿no? Ya me estaba quemando los cartuchos. En este año hemos tenido la oportunidad de ir, yo calculo que entre 70 a 80 escuelas públicas del país. Hubo una vez donde alguien... Veníamos saliendo de una escuela y alguien me decía, oye, ¿qué están haciendo en estos días? Ah, pues fíjate que estamos yendo a las escuelas a predicar el Evangelio. Ah, no, eso no se va a poder, no se puede. Yo, no, venimos saliendo de una escuela que lo hicimos. No, eso no se va a poder. Y yo, lo acabamos de hacer, hace 10 minutos lo acabamos de hacer. Es una locura allá afuera. Estábamos en una escuela en Durango con Jay. Llegamos y el director de la escuela nos empieza a contar las problemáticas de los jóvenes y nos dice, en esto que llevamos del año, se han intentado suicidar 40 de mis alumnos en una sola escuela. En esa misma escuela, cuando termina la plática y todo, se acerca una chica y se pueden orar por mí. Me duele la cadera. Ah, ok, ¿qué te pasó? ¿Te caíste jugando fútbol? ¿Un compañero te empujó? No, me intenté amarrar, me intenté suicidar y cuando me estaba colgando la cuerda se tronó y entonces caí y se desvió mi cadera. Íbamos hacia... teníamos una jornada de varios días y entonces teníamos planeado para un día siguiente ir a unos centros de rehabilitación. Y cuando estábamos en camino hacia una de las escuelas, habla el director de los centros de rehabilitación para decirnos que todos los centros habían sido vaciados por los cárteles ese día y que ya no íbamos a poder ir porque los cárteles fueron por todos los chicos de ese lugar y se los llevaron. Estamos en una guerra espiritual. No necesitamos menos que el poder de Dios en todo su máximo esplendor y dependencia a Él y todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, poder decir, Dios, yo las quiero. Todo. En Puebla. Alguien de gobierno nos había prometido quién sabe cuántas escuelas, como, no sé, 20, 30 escuelas. Vamos el primer día y nos consiguió una en la que en esa escuela había conseguido 100 personas, 100 alumnos. Llegamos, empezamos a hablar con la directora y la directora dice, ¿sabes qué? No, esto está bueno, se escucha bien. Y saca toda la escuela, 800 o no sé si eran 800 o como 1,000 alumnos listos para escuchar el Evangelio. Y entonces tenemos ese día con ellos, al día siguiente vamos a la siguiente escuela en la mañana y entonces Ryan está contando su historia y estamos rodeados de chavitos de secundaria, o sea, ¿quieres hablar de algo de miedo? Y, o sea, estamos rodeados de puros chavitos de secundaria y de pronto, a mitad de la historia, nos dicen, córtenle. ¿Qué? Córtenle. No, esto está muy religioso. Ni siquiera llevamos una Biblia y vamos a dar un estudio y un sermón y tal. No. Simplemente contando una historia de vida, de cómo la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz te puede dejar blanco como la nieve. Y que hay perdón de pecados. Eso, uff, no, es terrible. Córtenle. Todos los chavitos. ¡No! ¡Sigan, sigan, sigan! Y así, con el de la SEP y el del gobierno. Tú decides, todos los chavitos. No, sigan, sigan. Siguiente escuela. Nos dicen, ok, vamos a continuar con la gira, pero nada más redúzcanle tantito. ¿Sabes qué aprendí? Si le reduces tantito, Satanás no se conforma con que tú le reduzcas tantito. Él quiere todo completo. Y no hay poder. Si tú diluyes, si tú le bajas una raya, no hay poder. Y entonces para la siguiente escuela ya no querían que nada más le cortaras oración o Biblia. No. Ya querían, no pueden mencionar las palabras orar, Biblia, Jesús, aborto. Pues obviamente pecado y... Y ahí estamos Iván y yo así de, pues no hay mensaje. ¿De qué vamos a hablar? Nos dicen, no, es que ¿por qué tienes que contar que tuvo un encuentro con Dios? Mira, que cuente que tuvo un encuentro consigo mismo. Pues es que eso no fue. Así no es. Y entonces, pues cancélanos todo. Estábamos en el segundo día de un tour de 2 semanas. Cancélanos todo, tíralo. ¿Seguros? Seguros, tíralo. Pues ahora sí, ¿cómo le hacemos? Las hermanas de la iglesia, los líderes de la iglesia, empezar a orar, empezar a llamar por teléfono, a tocar puertas. Y de pronto, ¿tenemos algo? Sí, 4 escuelas por día. ¡Oh! Ok. Y algo he comprobado, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y sabes qué? Estamos en una guerra espiritual y Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y todos ustedes están en los primeros lugares de su lista. Necesitas poder de Dios. Y no se va a ir nada más contra nosotros. Se va a ir contra lo que más amas. Contra tu familia. Contra tus hijos. Contra tu iglesia. Y los ataques, muchas veces los que más duelen, no son los que vienen de afuera para adentro, sino los que vienen de adentro. Estamos en un concurso de skate. Mi banda. Los que patinan. Ah, te voy a contar algo antes de eso. Si no me conoces, te platico. Soy el mayor de los incrédulos de todos los que están aquí. Ah, cómo me incomoda eso de orar por los enfermos. Ah, cómo me incomoda. O sea, estoy bien, puedo enseñar. O sea, puedo enseñar. En el grupo de jóvenes he enseñado Primera de Corintios y he enseñado acerca de los dones del Espíritu y todo. Pero ya a la hora de decir, ok, voy a orar por una persona y ya que oras por la persona, y puedo, también puedo hacer esto. Señor, pues en tus tiempos y en tu propósito y a tu forma, y sánale. Ah, pero otra cosa es, en el nombre de Jesús, sana a esta persona. Chécalo. Estamos en una escuela en Durango y de repente se da la historia y no solamente los chavos responden, sino los profesores y los directores de la escuela también están respondiendo. Y uno de los directores dice, oye, pues como que me duele la rodilla, ¿pueden orar por mí? Sí. Oramos. Chécalo. Y yo, ¿qué? ¿Ahorita? ¿Y si no se le quitó? Y empieza. Ya no me duele. No me duele. Y empieza a llamar a los profesores. Vengan, que ore por ustedes. Y yo ahí estoy incómodo. Incómodo. No, pero es que Dios no siempre opera así. Es que Dios, o sea, bro, me he echado blogs de todo, o sea, sí, no, es que Dios opera de esta manera, donde en sus tiempos, a sus formas, en sus maneras y así, y pasa uno y ya no me duele, 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 y todos los chicos están viendo, y ok, bueno, pasó en esa escuela, ya no lo vamos a volver a hacer, pues lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer. Al final de ese día yo ya estoy así, ya estoy muy incómodo, y hablo con el equipo y digo, oigan, perdón, me cuesta mucho trabajo creer esa parte de creer que Dios está obligado a sanar a la gente. Así, no, o sea, no. Dios no está obligado. Entonces, no lo está. Pero ¿y si creemos que lo puede hacer? ¿Y si creemos que oramos por las personas y que las oraciones que hacemos a Dios, Dios las responde? Y podría no pasar. Pero ¿sabes qué? La gente que no cree en Dios no tiene expectativa de que Dios responda esa oración. Y a veces queremos ser tan cuidadosos. No, pero es que vamos a dejar mal a Dios. O ni siquiera tienen una expectativa. Y lo sorprendente es cuando... Oh. Y así. O sea, empieza a suceder una y otra vez. Y entonces digo, ok, va. Mi pastor me ha enseñado algo. Varias cosas. Pero una de las cosas que es... Dios nos ha llamado a empujar la montaña. Nunca nos dijo que esa montaña se iba a mover, nos llamó a empujarla. Y Dios nos ha llamado a orar por los enfermos. Y no quiere decir que van a sanar, pero vamos a orar por los enfermos. Siguiente día, primera fila, un chavo en silla de ruedas. No, pues... va a querer que oremos por él. Y sí. Ta, ta, ta. Párate. Avanza. Se voltea y pregunta. ¿Cómo me voy? ¿En la silla o caminando? Yo, bro, no sé. Pues si puedes caminar, camina. ¿Sí me explico? Señales y milagros siempre apuntan a Jesús. Concurso de skate. Estamos en ese concurso. Te estoy hablando de chavos que muy difícilmente pisarían una iglesia. Y están unos sentados en una jardinera, fumando mota y con sus caguamas. Y mientras está dando el mensaje, están gritando... y se están burlando de lo que estamos hablando. Terminamos de hablar, bajamos, y entonces uno de los chavos se acerca y le pregunta, oye, ¿te duele algo? Tip. A los chavos que patinan siempre les duele algo. Me dice, sí, mi tobillo me está doliendo. ¿Puedo orar? Sí. En el nombre de Jesús, Señor, esto no es nada para ti. Sana, quítale su dolor para que pueda ver que tú eres real. Y antes de eso, él, no, yo no creo en Dios, no, a mí no me interesan esas cosas. Y de pronto, checa tu tobillo. Ya no me duele. Con su cigarro, así en la... Ya no me duele. Es que, ¿saben qué? Yo antes sí creía, mi abuelita siempre me hablaba acerca de Dios. Ve a Hechos capítulo 2. Versículo 16. Mas esto es lo dicho, Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Viene pronto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos en una escuela, se está dando la plática Y mientras estamos, mientras está dando la plática, veo a lo lejos en unas escaleras a una chava que está llorando. Entonces voy y me acerco y le digo, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y está hecha un mar de lágrimas y me dice, es que me está llegando mucho la plática. Y le digo, ok, ¿qué puedo orar por ti? ¿Hay algo que pueda orar por ti? Y dice, lo que pasa es que no recuerdo si era su tío o su papá, pero era alguien muy cercano a ella. Está abusando de mí. ¿Qué le dices? ¿Todo va a estar bien? ¿Confía? Estoy con una amiga y le digo, vamos a llevarla a un salón y vamos a orar por ella. Y entonces le pregunto, oye, perdón, ¿puedo poner mi mano en tu hombro? Y dice, sí. Okay. Jesús, nunca había hecho esto. ¿Puedes mostrarle a ella cómo tú la ves? Esta chava está llore y llore, empapada en llanto. De pronto deja de llorar. Alza la mirada y empieza a llorar, pero de una forma diferente. Le digo, Dios te mostró algo, ¿verdad? Me dice, sí. Géser dice, ahorita va a salir con que es una princesa del rey, con que es una campeona. Le digo, ¿qué te mostró? Dios me mostró que Él está en control. Me mostró a mí más grande, soltera, sirviéndole. Estoy en una escuela de gobierno, a la mitad de la nada. Y esta chava está dando algo muy acorde con lo que la Biblia dice. ¿Y sabes qué? Súper confiada, porque Dios fue su consejero y porque Dios fue su consolador. Podría pasarme muchas horas aquí contándote historias. Te quiero contar tres más. Estamos Iván y demás en un Starbucks en Puebla. Porque ya, o sea, esto ya estaba rebasando las escuelas, ya. ¿Qué importa? ¿Adentro de la escuela? ¿Fuera de la escuela? No, te la voy a contar después. Y estamos en el Starbucks y está la chica que atiende y está preparando los cafés. Y te imagínate, seguramente lleva todo el día trabajando ahí. Seguro le duele la espalda, le duelen los pies, algo. Entonces tienes una puerta en eso. O sea, ¿cuánta gente en México no tiene dolor de algo? Y entonces nos está sirviendo y todo y, hola, oye, muchas gracias por lo que estás haciendo por nosotros, por servirnos el café. Una pregunta, en agradecimiento nos gustaría orar por ti. ¿Hay algo que te duela? Sí, es que yo no creo en Dios ni en nada. No, está bien. ¿Hay algo que podamos orar por ti? Pues me duele la espalda. Ok. Señor, tú amas a esta mujer y en el nombre de Jesús te pedimos que sanes su espalda. Amén. ¿Cómo estás? La chava así. En cuanto escuché la frase en el nombre de Jesús, sentí un frío que corrió por todo mi cuerpo. Una pregunta. ¿Has jugado Ouija o has abierto puertas en cosas espirituales? Dice, yo no, mi mamá practica cartas y Ouija. Oh. El nombre de Jesús tiene poder. Y de pronto esta chica dice, es que yo no creo en Dios, pero no puedo negar el hecho de que cuando ustedes dijeron ese nombre, sentí todo mi cuerpo que algo pasaba. Y entonces, ahí está en WhatsApp preguntándonos, ¿cómo escogen a la gente? ¿Cómo saben la gente que va a sentir algo? Estamos en las escuelas y se da una escuela, estos profesores y directores locos. O sea, ya una cosa es darle el mensaje a los chavos, ¿no? Ya chavos secundaria y preparatoria, pero en esta escuela en específico se les ocurrió no solamente los chavos, sino sacar a todos los profesores y no solamente eso, invitar a los papás de los chavos. ¡Qué locura! O sea, estás viendo así, o sea, sabes, los chavos pues hay más o menos, si uno que otro se quejará, pero pues ya no vas a estar cuando se quejen. Los papás son otro rollo. Y entonces, ¡pum! Todo el tiempo, desde el principio esperando el momento en que un papá algo va a decir, va a reclamar, nada, 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 nada. Terminamos. Se hace un caos con los chavos, nos tenemos que salir de la escuela, nos vamos a la calle. Los chavos no podían salir, pero los papás sí podían salir. Y se empiezan a salir los papás a la calle y empiezan, oye, les queremos agradecer mucho la plática. ¿Te duele algo? Sí, mi rodilla. ¿Podemos orar por ti? Sí. Y de pronto, oras. Y ya no le duele. Y llega otra señora y oras y ya no le duele. ¿Y qué crees? Se empieza a juntar la gente en la calle. Y ya sabes, o sea, unos nada más se están acercando porque, pues, ¿por qué todo el mundo se está acercando? Y ves ahí a unos cuates con tatuados, gorra para atrás, pelo largo. Y de pronto es, ok, vamos a orar por ustedes. Y si a alguien le duele algo, vamos a ver si Dios le sana, ¿ok? Va, oramos, pum, ok. ¿Te imaginas la atención que tienes de esas personas una vez que han sido sanadas? Y decirles, así como acaban de experimentar esto, pueden recibir el Espíritu de Dios. Solo necesitan arrepentirse de su pecado, reconocer a Jesús como el Señor de su vida, y recibir el Espíritu Santo. ¿Lo quieren? Señales y milagros siempre deben de apuntar a Jesús. Estamos en Calvary, Durango. Llegamos súper tarde. Nos tocó ver cómo Jay maneja cuando... Bro, Jay es salvaje. Llegamos tarde, no nos dio casi tiempo, o sea, tuvimos que llegar casi cuando ya todo estaba, teníamos que llegar de la puerta, entrar allá, empezar con la gente. Y estamos ahí y se entrega el mensaje y todo y terminamos y empezamos a orar. Y entonces una de las chicas dice, Dios me dio una visión. Entonces pasa, agarra el micrófono y dice, Dios me mostró que hay alguien aquí en la iglesia que dijo, vi una visión. En esta visión vi a un joven. Este joven... lo veo entrando a una casa y abriendo los cajones de las alacenas buscando qué comer y no encuentra nada. Abre el refrigerador y lo único que encuentra son cervezas. Entonces veo a este joven salir de la casa, entrar a una tienda y robar comida. Dios quiere que sepas que no tienes por qué robar. que la iglesia está para servirte. Y que si tienes necesidad, puedes venir y aquí podemos proveer comida para ti. No solamente comida física, sino espiritual. Está ese joven aquí. Y de pronto en la primer fila, un chavo alza su mano. Resultó que ese chavo había estado en una de las escuelas días antes. Y alguien de la iglesia iba con una bocina para anunciar algo que iban a hacer para servir a los chicos de la comunidad. Y mientras iba en eso, vio la bicicleta de ese chico que tenía una de las estampas. Y entonces le dijo, oye, pues todos ellos van a estar en la iglesia, vente. El chavo va y Dios tiene una visión para él dentro de la iglesia. Ahora, también te puedo contar historias de gente en la que oramos y fue así, Dios, si tiene un dolor, sánale, y no sanó. Y también te puedo contar de gente que sanó. Y no, nunca se me va a olvidar una chica que fue así, ¿tienes algo? Sí, tengo dolor en el brazo. Ok, en el nombre de Jesús pedimos que tú quites el dolor. ¿Te duele? No, ya no me duele. Ok, acabas de comprobar el poder de Dios. ¿Quieres a Jesús en tu vida? Es que tengo clase. Acabas de comprobar el poder de Dios en tu vida. Sí, ya no me duele. O sea, ustedes oraron y se me quitó. Pero tengo clase. ¿Sabes? Mi intención en esto no es que salgamos de aquí diciendo, es que tenemos que hacer algo. No, Dios ya viene haciendo algo. El punto es que Dios ya está haciendo algo, pero que yo quiero ser parte de lo que Dios ya está haciendo. Y la última, con esta cierro ya. Terminamos un día de estar de jornada en las escuelas y ya era noche, queríamos regresar simplemente a descansar y estamos en un estacionamiento jugando, aventándonos. Y vemos ahí un pollo loco. Y entonces, pues vamos a comprar pollo. Vamos por el pollo y eran 3 horas de camino de regreso. Lo compramos y ya. Ok, va. Entonces, tenemos el plan, entramos al pollo loco, empezamos todos a jugar, ¿qué quieres? A pedirte, y de pronto una de las chicas se pone atrás de mí y me dice, Géser, profetiza. Y yo, ¿qué? El Espíritu me dice, profetiza. No te entiendo. No te entiendo, no sé qué significa eso. De pronto la chica que está tomando la orden me dice, oye, ¿cómo te llamas? Digo, Géser. ¿Qué significa tu nombre? Mi nombre significa Jesús es Señor. Yo he explicado mi nombre a miles de personas. Pero ese día el Espíritu de Dios descendió en ese lugar. Y le digo, mi nombre es Géser. Y es un nombre que a mí me avergonzaba mucho. Pero Dios hizo algo en mi vida. Y ahora puedo decir, orgulloso, que Jesús es Señor. Y de pronto todos así, ¿qué está pasando? Y todos están atentos. A lo que voy, no era un excelente sermón, no era un bosquejo con 5 puntos impresionantes, simplemente es la cosa que toda la vida he dicho. Y todo así. Hey, ¿alguno de ustedes quiere recibir a Dios en su vida y todas así. Y los cocineros empiezan a salir en un pollo loco. A decir, yo necesito eso, yo necesito eso. Pum, 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 pum. El poder de Dios está vigente. Los dones del Espíritu están vigentes. Y no entretenimiento, no relevancia, no dejar las huellas, nuestras huellas en lo que Dios está haciendo, simplemente es quitarse y decir, Dios, tú haz lo que tú quieras y despliega todo tu poder. Yo quiero orar por ustedes para que sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Puedes poner tu mano en la persona que está al lado de ti? Dios, abre los cielos, Señor, y envía a tu Espíritu Santo en este lugar y derrama, Señor, el agua viva. Señor, yo te pido por cada hombre y por cada mujer que están aquí, bautízalo, Señor, con tu Espíritu, más y más fuego, Señor, y poder, y que sus ministerios, Señor, sean renovados, y que si hay alguno aquí que está cansado, Señor, que pueda descansar en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te pido por cada una de estas personas que les des dones del Espíritu, Señor, que puedan ejercerlos. Señor, dales don de ciencia, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de interpretación. Señor, que cuando oren por las personas sanen. Señor, que cuando impongan sus manos sobre alguien, sean llenas del Espíritu Santo. Señor, te pido, guarda de pecado a cada uno de los que están aquí del mal. Señor, si hay alguien aquí que tiene un dolor o que tiene una enfermedad, te pido que tú le sanes. Y Dios, te rogamos, úsanos para un avivamiento en México. Usa nuestra vida, usa nuestro tiempo. Somos tuyos, Señor. Haz lo que quieras con nosotros. Eres bueno, Señor. Más, Dios. Más de tu Espíritu. Más del agua viva. Más. Más.
Bueno, vamos a tomar este tiempo como parte de nuestra adoración. Otra vez anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Ellos, eso no era el símbolo que ellos entendían toda su vida. No entendían. No entendían ni siquiera qué venía en el Calvario, no creyeron cuando resucitó, no estaban aptos para poder recibir lo que Jesús les quería enseñar. Pero lo tomaron y lo comieron. Y así, habiendo cenado, tomó la copa, que siempre se quedaba, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban todos. Y todos bebieron y no... ¿Cómo que nuevo pacto en tu sangre, derramada por muchos, pero bebieron? Y hoy nosotros sí entendemos, sí estamos, ok, sí entiendo que su cuerpo fue entregado por mí. Y yo entiendo que derramó su sangre por mí, y por la iglesia, por México. Lo hizo, consumado es. Él no tiene que agregar nada a lo que hizo, pero hay mucho que decir todavía. Entonces la Biblia dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y viene, porque resucitó. Y el tropiezo de la cruz tiene también el tropiezo de la resurrección y el tropiezo del rey que viene. Y el que tropieza en esa piedra se desmenuzará. Y aquí estamos los desmenuzados para otra vez comer esto, otra vez beber esto y otra vez más anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Él nos consagró, nos perfeccionó para siempre con una sola ofrenda, nos dice en Hebreos, una sola vez, y nos hizo perfectos con una sola ofrenda de su cuerpo y su vida por nosotros. Entonces, lo que Él está perfeccionando aún en ti, en tu ministerio, en tu predicación, en tu consejería, en tu matrimonio, y tú ves todo lo deficiente que es y toda tu debilidad, que probablemente va a dejar tu debilidad donde está, y en debilidad te va a levantar, y en las tinieblas hacer resplandecer la luz, porque es su modo. Pero vosotros estáis completos en Él, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No hay, Él está contento, Él está satisfecho. Isaías 53 dice al final del relato del Mesías y su padecimiento, dice: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y Él está aquí, está mirando, está viendo el fruto de su aflicción. Y tú y yo no estamos satisfechos, pero Él está satisfecho. Él ve, consumado es. Y este hombre, esta mujer, con todos sus complejos y debilidades y torpezas, es mío. Es mío por fin, y está satisfecho. Y sufrió, padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él está satisfecho y viene pronto. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué temes si Cristo vive? ¿Qué temes? Yo sé lo que temo. ¿Qué temes todavía si Cristo vive? ¿Qué temes todavía si Cristo viene? Tenemos mucho que decir. ¿Qué vas a decir a la chica que se quiso ahorcar y se lastimó de la cadera y Jesús le sanó de eso? ¿Ahora qué le dices? ¿Tú le puedes decir cuánto le ama? ¿Cómo sabes? Porque en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cuánto más puedes decir? Tú tienes un mensaje, tú tienes un testimonio que dar acerca de Jesús. Y todo el mundo juzga a Dios. Y todo en las escuelas, no hables, no digas Jesús. Tenemos algo que decir. Y puedes desatar el burrito y te van a decir: Hey, ¿qué estás haciendo? Dice: es que el Señor lo quiere. No puedes decir esto en esta cárcel, no puedes decir esto en este hospital, no puedes decir esto en un panteón. Es que el Señor quiere esta escuela. Tenemos algo que decir, porque se nos dijo y recibimos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo en semejanza del pecado y sin pecado, para que en su cuerpo destruyera el pecado y nos hiciera libres y sin deuda, y nos pusiera en pie y nos vistiera y pusiera un anillo en nuestra mano y calzado en nuestros pies, y nos llevara a tu casa, Padre. Te damos gracias que esta noche podemos decirte Padre, y cuando te lo decimos así, como que borra mil ofensas y mil crueldades, cosas atroces quedan borradas, cuando a ti te llamamos Padre. Gracias por enviar a Jesús, y gracias Jesús por querer venir, y gracias Jesús por escoger la cruz en Getsemaní. Y gracias por orar al Padre para que enviara esta promesa del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por convencernos de pecado y de justicia, de juicio. Y gracias por persuadirnos acerca de tu amor. Y gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos vida en Jesús y levantarnos y sentarnos en lugares celestiales con Él. Y gracias, Señor, porque Jesús, nuestro amado Jesús, viene otra vez. Pero esta noche, con estos dos símbolos, que el mundo no entiende y el mundo reconoce nada de esto, y el mundo desprecia, en este pan y en esta copa, nuevamente anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Murió por mí. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.
I believe the Lord's putting something on my heart after our study tonight. As we're hearing these testimonies, I think our faith was quickened. And we, oh yeah, I gotta go English and Spanish, sorry.
Algo que creo que el Señor está poniendo en mi corazón mientras oímos testimonio de todas estas cosas, que Dios como que empezó a despertar nuestra fe.
And I think we all say, we want to experience that power.
Y empezamos a decir, yo quiero ver este poder.
But it'd be easy just to say, oh, that probably won't happen through my life.
Y es muy fácil decir, pues probablemente eso no va a suceder en mi caso.
And just kind of leave the conference the same way we came.
Y salirnos de aquí y decir más o menos así como llegaste.
But the Bible says you have not because you ask not.
Y la Biblia dice que no tenéis porque no pedís.
Maybe we're not seeing these miracles because we're not asking.
¿Será que entonces no estamos viendo estos milagros porque no los estamos pidiendo?
Or we're asking in just such a passive way.
O estamos pidiendo en una forma indirecta, pasiva.
We're not taking those steps of faith to pray just like with the stepping out and seeing
no
what the Lord will do.
No estamos tomando el paso que nos coloca donde solo fe te sustenta.
And I think He's touched all of our hearts.
Y creo que Dios ha tocado el corazón de cada uno de nosotros.
And I think we need to respond to that.
Y creo que necesitamos responder.
And if the Lord's like quickened your heart and you feel like faith is right there that you just want to release.
Y que Dios como que está avivando tu corazón. Y ahí está esa fe y necesitas.
And you want to go back to your ministry and really experience the power of God?
Y necesitas poder regresar a tu lugar y ver el poder de Dios.
I just invite you to come up to the front.
Yo quiero invitarte que pases adelante.
We'll say a prayer together.
Y vamos a orar juntos.
Señor, y no queremos poner nada de nosotros. Señor, opera libremente y fluye a través de nosotros, Señor. Y si a alguien le falta fe, Señor, dale don de fe. Y derrama tu espíritu, Señor, en este lugar y derrama más de ti, Señor, más de ti. Y bautízanos, Señor, en tu espíritu y que sobreabunde. Y que, Señor, cuando estos hombres y estas mujeres hablen, Señor, la atmósfera y el lugar en el que ellos están, Señor, ya sea en un discipulado, ya sea en el púlpito, sea en la calle, en la banqueta, en cualquier lugar, cuando ellos den el mensaje de vida, el evangelio, el poder de Dios, Señor, la atmósfera cambie y las personas escuchen y las personas transformen, Señor, no por quiénes somos nosotros, sino por quién eres tú y lo que el mensaje tiene.
Padre, no podemos hacer nada. Dijiste a tus discípulos que había que trabajar mientras era de día, y mira, ya vino la noche.
Pero tu palabra dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Para ti eso ya es un hecho. Señor, que resplandezca la luz. Señor, enciende fuego, te pedimos. Inviste de poder a cada uno, por favor, Señor, por tu gracia y por tu bondad. Inviste de poder de lo alto a cada uno, Señor. Y aun los que no están, que se quedaron allá como en números, Señor, llénalos. Señor, la mies es mucha, el trabajo es mucho, la montaña es muy ancha y muy alta, y no la podemos mover, Señor. Y hemos rasguñado y hemos empujado y hemos gruñido. Y aquí estamos, Señor, y no vamos a echarnos para atrás, pero mueve la montaña, te pedimos, Señor. Poder de lo alto, te pedimos, Señor. Tú has dicho, Padre, que aquí, porque aunque tu fuerza es poca, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Y he puesto una puerta abierta que ninguno puede cerrar. Ahora guarda lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Señor, aquí estamos con todo el deseo de serte fieles, con todo el deseo de honrarte y glorificarte, Señor. Derrama gracia y poder sobre tu pueblo, te pedimos, Señor. Abre los cielos, Señor. ¿Alguien necesita sanidad? Acércate un poco. ¿O saben qué? Somos pastores. Los que están alrededor de él, impongan manos. Los que necesitan sanidad, alza tu mano. O pues, somos un hospital. Ok, bueno. Señor sabe, acércate, si estás entero y sano, acércate a alguien que alzó su mano. Y vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Poder, sanidad, fortaleza. Señor, derrama tu gracia, te pedimos, sobre cada uno, cada una, en su debilidad, Señor. Y te estamos diciendo, por favor, Señor, así como Padre que eres de nosotros, sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús, Señor. Demuestra tu poder y tu bondad a nosotros, aún a nosotros, que somos pecadores, que somos incrédulos, aún a nosotros, Señor. Demuestra tu poder y bondad, Señor, aún a estos.
Manos, mantener sus ojos cerrados, por favor, y ¿por qué no comenzamos a dar gracias a Dios por lo que Él hizo, por fe? Si tú pidiste sanidad, y da gracias a Dios, porque Él es fiel, Él es justo, Él es digno. Y damos las gracias a Dios por este día, lo que aprendimos, lo que estudiamos, su Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas. Da gracias a Dios por su hermosura. Padre, gracias por este tiempo tan increíble. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido, estudiado, Señor. Padre, gracias por el bautismo de su Espíritu Santo que llegó sobre varias personas. Padre, gracias por cada persona que tú estabas hablando a sus vidas en esta semana, esas dos semanas acerca del Espíritu Santo, Padre. Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. Señor, enséñanos a caminar en el Espíritu Santo. Enséñanos a ser guiados, Padre, por el Espíritu Santo, Señor. Que seamos llenos del Espíritu Santo, Padre. Y gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste. Enséñanos día tras día a depender más en ti y menos en nosotros. Porque no es por fuerza, ni es por voluntad humana, sino por su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo increíble, y adoramos a ti, Señor. Gracias, Padre. Sigue moviendo nuestras vidas en esta noche.